Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Diego y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos con una última hora que nos lleva a Estados Unidos. Las informaciones son confusas, pero parece que una persona se habría prendido fuego en plena calle en las proximidades de los juzgados de Manhattan, en Nueva York. Nos vamos hasta allí, corresponsal Juan Fierro. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, la situación es todavía confusa, pero todo parece indicar que una persona se ha inmolado, se ha prendido fuego después de rociarse con un líquido inflamable en las proximidades del edificio de los juzgados de Manhattan, donde se está eligiendo a los miembros del jurado del juicio al expresidente Donald Trump, concretamente en un pequeño parque que había reservado la policía para los manifestantes a favor y en contra del expresidente. La transmisión de las televisiones que seguían la elección de este jurado se han visto interrumpidas por los gritos de fondo y también por las carreras de los policías que corrían algunos con extintores para intentar apagar las llamas. Las últimas informaciones señalan que esa persona ha sido trasladada a un centro médico. Se desconoce en estos momentos cuál es su estado, a la espera de una anunciada nota oficial de la policía para intentar aclarar estos hechos. El presidente Trump ha sido informado por los miembros del servicio secreto de lo ocurrido y, por cierto, Ángel, en esos precisos instantes terminaba la sesión, esta nueva sesión en el juicio de Trump. Ya hay jurado y seguramente el próximo lunes empezará el juicio como tal con los argumentos de la fiscalía y la defensa.
Pues estaremos atentos a cualquier novedad. Gracias, Juan.
Gracias.
De vuelta a casa. Yo, sinceramente, salvo mega sorpresa, pienso que el domingo no va a cambiar gran cosa. Ni voto en las élites vascas, ni tengo una bola de cristal, pero creo que el PNV seguirá poniendo al Lendakari, Pedro Sánchez seguirá apoyando al PNV, progresista y reformista de toda la vida, y Bildu seguirá en lo de siempre, viviendo como los herederos de ETA, lo que son. De la mano, eso sí, de Pedro Sánchez en el Congreso, en Navarra y con el alcalde de Pamplona. Todos contentos. Al margen de los resultados que te contaremos y analizaremos en el especial elecciones de este domingo aquí en COPE, hay algunas claves más allá del resultado que me parecen importantes. Uno, ETA no es una excusa. ETA mató hasta antes de ayer. Y una inmensa cantidad de víctimas del terrorismo etarra siguen sin recibir la más mínima justicia. Más de 300 asesinatos de ETA, se dice pronto, siguen sin resolverse. Para nuestra vergüenza como sociedad. En todo este tiempo, y ni te cuento en campaña electoral, nadie ha pensado en las víctimas, ni en su dignidad, ni en su honor, ni en su justicia, insisto. Dos, del mismo modo, nadie ha planteado qué ha sido de los 180.000 protagonistas de la diáspora, aquellos miles y miles de vascos que tuvieron que salir porque les mataban a ellos o a sus hijos. Esos no votan porque no han vuelto y también son víctimas. Tres, el problema de fondo es doble. La tendencia, ¿sí? La tendencia es la que se ha fabricado en el País Vasco aula a aula y en la que se ha apoyado y aplaudido desde el gobierno de España en los últimos años. Así que no nos extrañe. Cuatro, el blanqueamiento. Lo que sea necesario por seguir en la Moncloa. Igual valen los 7 votos de Puigdemont que los 7 de Esquerra o los 5 del PNV o los 6 de Bildu. Todos son igual de humillantes. Por ello, pase el domingo lo que pase, da lo mismo. Porque los 5 escaños del PNV en el Congreso y los 6 votos de Bildu seguirán valiendo lo mismo. Unos y otros son fundamentales para que su sanchidad siga en la Moncloa. Y seguirá después del domingo. En concluyendo, el problema no es el resultado o quién es quién en esta campaña electoral, no. El drama de verdad es que un porcentaje muy importante de la sociedad vasca, jóvenes y no tan jóvenes, piensa que los asesinos de ETA no fueron tan malos. Que ETA fue una organización armada como respuesta legítima y de defensa. Ese porcentaje muy importante de la sociedad vasca no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, Ortega Lara, Fernando Mújica, pero es que además consideran que Irene Villa o los Jiménez de Cerril son daños colaterales que pasaban por allí. Ah, y una última clave. No olvidemos otra derivada interesante. Esta gente de Bildu no están solos fuera del País Vasco. Conviene recordar que Bildu se presenta a las elecciones europeas en coalición con Esquerra Republicana, con el Bloque Nacionalista Galego, lo que quede de él, y con no sé qué nacionalista baleares. Todos estos son iguales de socios de Sánchez que Puigdemont, que el PNV de Sabino Arana, de Arzallus o los de ahora. Ah, y mi postdata. El gobierno dice que Bildu no es su socio, que solo es un apoyo parlamentario. Bueno, pues es mentira. En estos 5 años, Bildu ha votado a favor de más de 80 iniciativas legislativas del gobierno. Entre estas, los presupuestos generales del Estado en 2021, en 2022, en 2023. Ha redactado la ley de memoria democrática. Han votado la ley del sí es sí, la ley de las personas trans, la ley de vivienda, la ley de pesca, la ley de los derechos de los animales. Todo, por supuesto, grandes éxitos progresistas y reformistas, pero desde esta semana, ya lo sabes, con unos cobardes.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este viernes 19 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? La Comisión Europea dice que la reforma del sistema de pensiones disparará el gasto en más de 3 puntos del PIB.
Bruselas dice que nos estamos pasando en casi 12.000 millones de euros para que el sistema siga siendo sostenible. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que estas estimaciones no sorprenden al gobierno y que están en la línea de sus propias previsiones. O sea, poco más o menos que el gobierno reconoce que esto es insostenible. Más.
Estados Unidos niega su implicación en las acciones ofensivas contra Irán y pide una desescalada.
El gobierno de Irán ha informado del derribo de varios drones, asegura que no se han producido daños. Israel ni confirma si se trata de una represalia al bombardeo iraní sobre su territorio del pasado sábado. Nadie dice nada.
Los aliados de la OTAN se comprometen a suministrar más apoyo militar y defensa aérea a Ucrania.
La reunión de urgencia había sido solicitada por el presidente ucraniano. Zelensky había insistido en varias ocasiones en la falta de material para defenderse de los ataques aéreos rusos.
Fallece de un infarto una niña de 12 años en Francia tras el apuñalamiento de 2 compañeras de clase.
Vivió el ataque de un hombre con un cuchillo en la escuela. Ella, junto al resto de estudiantes, fue confinada en una sala para garantizar su seguridad. Se encontró mal la cría, tuvo que ser ingresada al hospital y, mira, finalmente ha muerto.
Ángela Rodríguez Pam, ¿te acuerdas de ella?
Hombre, ¿no? Inolvidable.
Pues ha sido condenada por llamar maltratador al ex marido de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre.
Ya verás cómo ahora salen con lo de los jueces fascistas y todo ese rollo. Bueno, tendrá que pagar 10.500 euros a Rafael Marcos, retractarse de las declaraciones que hizo en un programa de televisión. La exsecretaria de Estado de Igualdad también relacionó a este hombre con supuestos abusos sexuales a su hijo. En fin, sin comentarios.
Desarticulada una organización que suministraba narcolanchas a grupos del Estrecho.
Los detenidos, de origen gallego, se dedicaban al blanqueo de capitales y a la fabricación de embarcaciones para organizaciones de narcotráfico. Habrían transportado más de 8.000 kilos de droga.
Condenado a 6 años de cárcel, el hombre que mató a un ladrón en Ciudad Real.
Ocurrió en agosto del 21, cuando el atracador entró en la casa de campo para robar herramientas, se supone. El hombre octogenario escuchó ruido, cogió su escopeta y le pegó 2 tiros. También tendrá que indemnizar con 100.000 euros a la familia de la víctima.
En tan solo un día, 48 personas, 3 de ellas niños, han recibido los órganos de 19 donantes para poder salvar su vida.
Brutal esta noticia. Ocurrió el miércoles, es un nuevo récord en España. Fue posible gracias a la generosidad de 17 familias que decidieron donar los órganos tras el fallecimiento de su ser querido. Otras 2 lo hicieron en vida. La mayoría de los trasplantes fueron de riñón. Atento. 48 personas trasplantadas en un solo día por toda España. La verdad es que son un montón de hospitales. Y nos quedan los deportes, Nek.
Es viernes y vuelve la Liga. A las 9 de la noche, Athletic Granada. Una jornada que además nos va a dejar el clásico de este domingo a las 9 de la noche y que podremos seguir en tiempo de juego. Y tenemos baloncesto a las 8:30, Baskonia Virtus de Bolonia, para conseguir la última plaza de playoff. El ganador se enfrentará al Real Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con David Casado.
Tras semanas de buen tiempo, vuelve la inestabilidad. La culpable será una dana que se está formando en el Atlántico y que llegará este fin de semana. Los cielos nubosos serán la tónica dominante en gran parte de España y volverán las lluvias. Se esperan chubascos en puntos de Extremadura, Andalucía, sur de Castilla y León y de Castilla-La Mancha. Incluso no se descarta alguna granizada. Respecto a las temperaturas, tendremos un ligero ascenso, alcanzaremos 20 28 grados en Galicia, el Valle del Ebro y del Guadalquivir, aunque va a ser algo transitorio, ya que empezaremos la semana que viene con bajada en los termómetros.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Sociedad Civil Catalana mantiene su petición de 5 millones de euros a varios exaltos cargos de la Generalitat por desvío de fondos al Procés. Piden al Tribunal de Cuentas que condene a los demandados a pagar esa cantidad por los perjuicios a la Generalitat de Cataluña. Patricia Rossetti.
11 en total. Sociedad Civil Catalana responsabiliza, entre otros, a Puigdemont, Artur Mas, Junqueras, Francesc Homs y Raúl Romeva. El escrito del despacho Chapapría Navarro destaca que no es ningún juicio político, sino que trata de esclarecer las responsabilidades contables de los demandados por la indebida utilización de caudales públicos para celebrar el referéndum ilegal. Señala que Puigdemont y los demás miembros del gobierno catalán eran plenamente conscientes de la ilegalidad. Su actuación no fue fruto de una interpretación equivocada de la Constitución. Es un abierto rechazo a la Constitución y a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Dice que dispusieron de ingentes caudales públicos para llevar a cabo una actuación ilegal desconectada de la función pública. Y mediante el decreto de convocatoria, Puigdemont dio una orden con trascendencia económico-financiera que implicaba gastos de la Generalitat, causando menoscabo en los bienes autonómicos. Un desvío de fondos para realizar lo que califican de golpe de Estado, que pretendía alterar la pacífica convivencia mediante una declaración unilateral de independencia.
Hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tal y como está el mundo, cambiamos un poquito la agenda, nos miramos hacia Oriente Medio, hacia Oriente Próximo, porque el ataque de esta madrugada, en principio, de Israel sobre Irán, pues oye, deja muchas incógnitas. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, efectivamente, muchas incógnitas.
Sí, pues vamos a ver. Primero, ¿tú qué sabes de lo que ha sucedido esta madrugada? Porque yo no me creo a nadie.
Bueno, efectivamente, porque Israel es el primero que no dice si lo ha hecho o no lo ha hecho. Ya sabes cómo son estas cosas. Por ejemplo, porque eso lo utiliza mucho Israel. Por ejemplo, todo el mundo cree saber que Israel tiene un arma nuclear, pero no lo sabe nadie. O sea que hay una parte de estrategia a la hora de sembrar la confusión o la no confusión. Hay ahora imágenes de satélite que están empezando a revelar más o menos lo que ha pasado en Isfahán. Y lo que se puede decir es que Israel ha llevado a cabo este ataque, quién si no, y el ataque ha sido dirigido sobre todo a las defensas aéreas de esa base de Isfahán, donde hay muchos otros intereses. No ha tocado aviones, no ha atacado instalaciones nucleares, solamente ha atacado en las defensas aéreas, que puede ser parte del lenguaje, como sabes, Estados Unidos, la Unión Europea le han pedido a Israel que tenga contención, que no que no haya una escalada, que la respuesta sea comedida. Es una respuesta comedida, pero claro, hasta que Irán resuelva este tema, reconstruya sus defensas aéreas, tiene un periodo ahora de vulnerabilidad en caso de nuevos ataques.
Veremos. Oye, ¿qué han dicho? ¿Qué lectura han hecho los ejércitos de ambos países?
Bueno, lo que han visto, una de las cosas que han visto es cómo funcionan las cosas. Yo creo que el ataque iraní contra Israel, yo creo que fue no muy brillante, por decirlo de alguna manera, porque creo que no alcanzaron ningún gran objetivo. El de Israel, pues bueno, lo estamos viendo a ver qué es lo que están viendo, pero en mi opinión lo que sí han visto clarísimamente es quién ayuda a quién, o sea, es decir, quién tiene respaldo exterior, quién puede pedir ayuda. Y en el caso de Israel está claro que Estados Unidos, incluso Francia, incluso Jordania, incluso Alemania le han ayudado en el incluso en el momento de estar siendo atacado. Hay parte de los misiles iraníes los derribaron los americanos, mientras que los iraníes creo que están más solos. Entre otras cosas porque su principal aliado ahora mismo es Moscú, y Moscú está muy ocupado en otros asuntos. Y de hecho, tanto es así que, si sabes que ayer hubo aquí en Bruselas un Consejo Europeo y Zelensky intervino por videoconferencia para decirles, por favor, hombre, todo lo que le ayudáis a Israel, hacerme el favor. Que sois muy cicateros conmigo. Y hoy ha habido una reunión de la OTAN dedicada precisamente a que Zelensky viera y dice, no te abandonamos, te vamos a mandar sistemas antiaéreos, por supuesto.
Y la última, ¿el enfrentamiento entre Irán e Israel volvería a los métodos tradicionales? ¿Cuáles serían estos, Enrique?
Pues yo creo que lo que va a suceder es que va a volver, o sea, estos alardes. Es que solo hay que mirar su mapa, lo lejos que está Israel de Irán, que tiene que pasar por encima de Siria, por encima de Irak. Es muy complicado. Yo creo que la confrontación seguirá, pero seguirá pues con los cauces tradicionales, a través de los proxies, a través de Hamas, a través de Hezbollah, y creo que seguirán en ese mismo estadio, pues porque tampoco hemos visto ningún atisbo de solución política por el momento, a pesar de todo lo que diga Pedro Sánchez con sus cosas. Yo creo que volveremos a la situación que hemos conocido hasta ahora, de irse molestando el uno al otro, bueno, hasta que no haya una solución política, que en mi opinión pasa por un acuerdo global de todos los árabes que supere la división que hay entre los árabes y entre los musulmanes.
El lunes hablamos. Enrique, cuídate.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Nekane.
Y así se ha referido a la escala de tensión que se vive en Oriente Próximo tras el ataque de esta mañana de Israel a Irán.
Es absolutamente necesario que la región se mantenga estable y que todas las partes se abstengan de lanzar nuevas acciones.
Javier de Andrés es el cabeza de lista del PP en las elecciones vascas del domingo.
Y esta mañana en Herrera en COPE decía haber en los últimos días una estrategia orquestada entre socialistas y PNV contra Bildu.
Llegan a las elecciones y se dan cuenta, viendo las encuestas, de que sus electores van a hacer lo mismo que ellos, saltarse las líneas rojas. Ahora van a votar a Bildu. Y dicen, ostras, esto no puede ser. Nosotros sí nos saltamos las líneas rojas, pero nuestros electores, por favor, que no se las salten. Montan un lío absolutamente concertado y al día siguiente salen todos los ministros que pueden, salen todos los portavoces del PSOE que pueden a decir lo contrario de lo que venían diciendo hasta ahora.
Javier Gallá, el responsable de vigilancia aduanera en Galicia.
Y hoy hemos conocido que han desarticulado una red que suministraba motores de gran potencia a las narcolanchas para transportar droga, pero también para las mafias de la migración.
De luego muy importante, daban un servicio completo de suministro del motor, puesto en donde la organización criminal solicitaba, etc. O sea, aquí entre nosotros no era un grupo menor, era un grupo de gran entidad.
Margarita Robles es la ministra de Defensa.
Y hasta ahora vuela hacia Tailandia un avión medicalizado del Ejército del Aire que traerá de vuelta a España al guipuzcoano en estado crítico que sufre una pancreatitis necrosante.
En un viaje difícil, en un viaje complicado, uno de los viajes más difíciles que se van a hacer, en el que irán 5 médicos militares y 4 enfermeros militares absolutamente preparados para hacer el traslado de este joven que está en un hospital de Bangkok, para que pueda volver a su casa.
Y el sonido musical, Taylor Swift.
Oh, here we go again, the voices in his head.
Hoy ha sacado un nuevo disco, 31 canciones, Ángel.
¿31?
31. Tenía Taylor ganas de contarnos cómo le ha ido la vida en estos últimos años. Dedica varios temas a sus exnovios, con los que parece que no ha terminado nada bien. También a su actual pareja, que sí que le hace un poco más feliz.
Estaría bueno.
Y también hay un tema dedicado a Kim Kardashian, a la que le recuerda todo lo que ha conseguido a pesar de que intentó hundirla muchas veces.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando tenía 17 años. Lleva 7 peleando por legalizar su situación, pero le está resultando muy complicado, más de lo que imaginó.
No tengo trabajo de momento, porque creo que si llega bien el verano, pues voy a trabajar en el restaurante por 4 o 3 horas para ganar algo, para vivir hasta que se mejora todo.
Su principal dificultad es lograr un contrato. Le fue imposible después de años trabajando en una explotación agrícola en la que puso sus esperanzas. Tampoco ha conseguido tramitar el arraigo por formación. Con 24 años siente que las cosas no avanzan y su supervivencia ha pasado por la venta, por el top manta.
Yo no quiero eso, pero si no tiene papel, tiene que ir a la calle para vender. Porque hay mucha gente que está en la calle, no quieren, pero no hay manera de hacer otra cosa.
Vive con algo más de 600 euros al mes, con los que paga una habitación que comparte con otros amigos senegaleses, y ellos sí han logrado, según cuenta a COPE, la llave que les abre todas las demás puertas.
Premio sueño para arreglar los demás, hay que tener los papeles. Si tienen los papeles, ya los demás pueden ir poco a poco, por rampa a rampa, hasta que llegue hasta arriba.
No sabe muy bien qué más puede hacer para tener una oportunidad de renovar su número de identificación para extranjeros, el famoso NIE. Aparte de seguir formándose o de acogerse si llega la regularización extraordinaria.
Pero esperamos que saldrá bien, a ver.
Para una nueva regularización extraordinaria en España trabajan 900 organizaciones, muchas de ellas del ámbito de la Iglesia. Han logrado 700.000 firmas y con ello se debatirá en el Congreso una iniciativa legislativa popular que los grupos parlamentarios pueden enmendar. No hay plazo para ese debate y mientras, muchos como Papa Seydou Dieng se sienten invisibles e incluso una carga cuando lo único que quieren es un permiso de trabajo. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. Your injured looks. Nos damos un paseito por las redes sociales. La inteligencia artificial dice que Teruel, será muy artificial, pero inteligencia poco, es la ciudad más fea de España. Y están llegando mensajes, lógicamente.
Pues te puedes imaginar.
Desde Teruel, Palo.
Sí, Xavi dice que él tuvo una novia de Teruel y que la ciudad no le parece tan fea. Otra cosa es que haya que recordar que existe, porque en lo que a infraestructura se refiere, siguen muy abandonados. Sol se pregunta, ¿Teruel fea? Pero la gente que dice eso no tiene otra cosa que hacer. Que soy de Teruel y bien bonito que es mi pueblo. Y Esteban os recomienda su mensaje para John, que le podrías comentar que hiciera un ranking de ciudades feas, pero de Europa, porque como os pongáis a hablar de ciudades españolas, no vais a poder ir a muchos sitios.
Es verdad, tienes razón. Y de Europa tampoco.
Tampoco. Ellos conocen menos.
Dentro de media horita, poco más o menos, nos acompañará Marian Rojas, la psiquiatra, auténtico fenómeno en redes, saca nuevo libro y nos lo va a presentar aquí en directo. Hoy toca hablar de salud mental. ¿Qué señora más interesante? Y luego, en clase de economía, a partir de las 9:30, vamos a hablar de pensiones. La Comisión Europea nos ha dado un nuevo varapalo. Dice que no, que hace falta un ajuste, que nos estamos pasando en casi 12.000 millones de euros para que el sistema siga siendo sostenible. En fin, lo que ya sabíamos. Necesitamos una reforma creíble, eso es evidente. El sistema no aguanta, cada vez hay más pensionistas, pensiones elevadas y menos cotizantes. Esto no hay quien lo cuadre. Vamos a saber qué nos recomienda Bruselas y si se puede hacer algo. Esperamos mensajes, Palo.
Sí, puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en X, el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y apunta a la dirección de Instagram, expósito-cope.
Llamadme a Manolo Lama, porfa. Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, el partido se juega el domingo a las 9 de la noche, pero puede ser el encuentro definitivo para sentenciar la Liga si es que el Madrid consigue la victoria. Si en cambio es el Barça el que suma los 3 puntos, ¡ay, amigo mío Expósito! Lo mismo tenemos Campeonato Nacional de Liga. Te lo voy a contar todo a las 8:30.
Venga, luego hablamos.
Ahora.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Euskadi se juega muchísimo. Y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Ir a bailar sin saber. Na, 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 na.
Hola, chicos.
Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más, construyendo un futuro juntos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Renault.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.